to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Pues bien, bien, bien.
Bien.
Sí,
bien.
Sí, no me puedo quejar.
Nander Inchausti, ¿cómo estás?
Egunon, aquí estamos.
Jomari Gastaca, ¿qué tal, Jomari?
¿Qué tal, Egunon?
Que te veo calentando la banda, joder, para la noche. Estamos calentando la banda.
Es lo más importante del día, con diferencia, por encima de Trump, de Yolanda Díaz.
Todo,
de,
todo.
No hay otro tema.
No. Bueno, ya no te quiero ni contar cuando pasemos mañana. Lo de mañana ya va a ser la apoteosis.
Ojalá aciertes porque...
No, sé, que hay que ir con ilusión. Yo voy con ilusión.
Es muy importante. Además, nosotros estamos acostumbrados siempre, nosotros por tradición, siempre vamos sumando los tres puntos antes de jugar el partido. Siempre vamos a Europa antes de que se acabe
la
liga.
Bueno, pero está bien.
No,
a ver, yo
no perdamos esa moral.
A ver, yo a ver, es el único momento en que yo me traiciono a mí mismo con lo del Atleti, me traiciono, porque normalmente yo tengo el pesimismo defensivo. Es decir, yo siempre pienso que todo va a salir fatal y así cuando salen un poquito las cosas digo, oh, pues me animo mucho, ¿no? Pues no es tan malo. Entonces con el Atleti no, con el Atleti me llevo cada disgusto porque como ya voy por delante. Ahí no racionalizo, ya pienso, ¿no?
La verdad que la de
se
hoy
me va, se me va.
Una decepción hoy puede ser.
A ver, es que yo te voy a decir, pocas veces lo tienes tan fácil.
No. Más fácil que contra el Mirandés. ¿No?
Llegaron.
Hagamos historia.
Que
hemos jugado una final con el Mirandés. A ver, vamos a. Seamos un poco realistas, ¿eh? No engañemos a la audiencia.
Bueno, pues eso lo veremos mañana. Mañana veremos a ver qué es lo que ha sucedido. Ahora os voy a llevar ya algunas de las cuestiones. Decías, bueno, por encima de Yolanda Díaz, ha dicho, de Donald Trump, y todo esto. Pues sí, sí. Hombre, algunos temas sí que tenemos ahí, ¿no? En el caso de Yolanda Díaz, ayer como fue la gran protagonista, y siguió siendo, y seguirá siendo la gran protagonista, fundamentalmente, pues más que nada por las desavenencias con Podemos. A ver, yo estoy plenamente convencido de que tarde o temprano llegarán a un acuerdo. Pues porque... Ya me ha hecho Juan María así con la cabeza. A ver, yo creo que llegaron a un acuerdo porque saben que individualmente esto no les va a conducir a nada mejor de lo que tienen. Voy a dejarlo así solamente.
Si fuera a la derecha, te daría plenamente. Pero yo creo que la izquierda tiene capacidad para suicidarse. O sea, y no es la primera vez.
Que se pegan tiros en los pies, eso siempre.
Y por tanto,
siempre.
Pues sí, efectivamente, yo creo que en este momento pues el peor tiro en los pies sería que hubiese dos candidaturas diferentes, una liderada por Podemos, otra liderada por Yolanda Díaz en esta operación de Sumar. Desde el punto de vista de réditos electorales, pues se pegarían un batacazo muy importante, porque al final, pues... esas divisiones lo que hacen es que, incluso con el mismo número de votos, puedes acabar teniendo menos representación en el Parlamento. A mí me parece que entra dentro de lo posible y además probablemente también dentro de lo deseable que se pongan de acuerdo, pero a mí lo de que desde los egos correspondientes al final lleven la situación a un atolladero del que no sepan sacar la situación y acaben yendo a las elecciones junto, me parece, bueno, probablemente es menos probable que el otro, pero yo no le daría una probabilidad nula a que puedan acabar presentándose separados, ¿eh?
Sí, sí, comparto ese análisis. Yo creo que, bueno, tienen máster en cainismo, ¿no?, dentro de la izquierda. Entonces, además, en este caso, yo creo que la figura de Pablo Iglesias, es decir, la tenemos que poner encima de la mesa para poder analizar el desenlace de lo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, yo creo que en cualquiera de los dos lados le va bien. Es decir, si hay un acuerdo, porque, bueno, le van a aplaudir que al final, bueno, pues haya cedido o haya habido un entendimiento y tal. Y si va mal, la va a gozar atribuyendo al Partido Socialista que haya perdido el poder, va a centrar sus críticas en Sánchez, con lo cual, en cuanto a ese egoísmo, vanidad y demás que tiene el personaje, yo creo que en cualquiera de los dos escenarios le va bien. A partir de ahí, yo es que ahora mismo nadie de los que estamos en esta mesa puede vislumbrar un posible acuerdo, al revés. Ahora mismo tú lo tienes que vislumbrar es que todavía las diferencias son mayores. Para mí hay una cuestión que quizás podamos hablar de manera distinta el 29 de mayo, ¿no? Es decir, al día siguiente de las elecciones. Un resultado pésimo de Podemos, quizás puede hacer ver dentro del partido, decir, señores, es esto, que este barco tiene demasiadas vías de agua y, ojo, entonces vamos a amarrarnos al Titanic, al barco seguro, no al Titanic, para por lo menos salvarnos. Bien, ese día igual si quieres lo hablamos y vemos que igual puede virar un poco. Pero ahora mismo, yo ahora mismo creo que al revés. Es decir, yo creo que todavía las dos fuerzas se van chocando. Hay demasiado personalismo y no nos olvidemos, las rencillas de Andalucía siguen sin curarse. Entonces, ese es un tema que está ahí. Es decir, ahí pasó lo que pasó. Yo creo que en las municipales, un batacazo serio de la izquierda. Se pueden perder muchas alcaldías y varias diputaciones con este tema. Y a la derecha no va a tener ningún problema. La derecha no va a tener ningún problema en llegar a acuerdos. Con lo cual, yo creo que ese lunes puede ser bueno para analizar la pregunta que has hecho ahora. Uh-huh.
Sí, por un lado me llama la atención la cuestión de los personalismos, ¿no? Me parece que estamos asistiendo a la extinción de Podemos como planteamiento en torno a Pablo Iglesias. Si se mantiene, tendrá que mantenerse de otra manera. Pero me da la sensación de que el proyecto de Yolanda Díaz otra vez orbita todo ello en torno a Yolanda Díaz. Luego pasamos de un modelo personalista a otro modelo personalista que no sé si a medio plazo ese modelo tiene sostenibilidad. En cualquier caso, yo creo que la pataleta que está teniendo ahora mismo Podemos en gran medida también se puede explicar precisamente por ese personalismo de yo no estoy dispuesto a ceder, ¿no? Porque este espacio es mío, porque yo lo he construido. Bueno, no creo que eso sea tan así. Y también estoy de acuerdo que a la vuelta de las elecciones el panorama estará mucho más claro, mucho más desbrozado y seguramente todos estarán en una posición más humilde para negociar.
Sí, okay. Aquí una cuestión a mí sí me llama mucho la atención, hablando de los personalismos. Y luego, ¿cómo consigues unir y aglutinar a 10 partidos donde realmente las esencias fundamentales son las figuras, las personas? Es decir, tú hasta ahora, yo creo que sería muy difícil ahora mismo ponernos a destripar las cuestiones ideológicas distintas entre cada uno de los 10 partidos, ¿no? Es decir, desde Rejón, que ojo, va a tener un protagonismo muy muy importante. Es decir, dentro de esa especie de confluencia, ojo mañana a la hora de ponerte en la mesa los de Podemos y Errejón en el otro lado. Es decir, una parte ideológica de Sumar la está teniendo Errejón, no la está teniendo Yolanda Díaz, la está teniendo Más País. Entonces, bueno, pero yo el tema es decir, la sensación que quedas desde el punto de vista de apuesta de la izquierda. Es decir, la apuesta de la izquierda es la suma personalista de 10 partidos. Yo es un poco
yo creo que es un problema de cultura política, porque entre un ultraliberal y un ultrademócrata cristiano en la derecha del PP, pues probablemente hay más distancia ideológica que entre dos de los partidos que confluyen en Sumar. Pero sin embargo hay una cultura política donde esas diferencias, bueno, hay una cierta habilidad para manejarlas, para integrarlas. Y, bueno, pues el partido sigue adelante.
Solo el poder, Pedro Luis. Ahí en la derecha, la ramasa es el poder.
Sí, pero bueno, pasan temporadas en las que no están en el poder, como puede ser en este momento, digo, en el poder central, Y, bueno, pues quizá hay que decir que efectivamente Vox, en parte, es una escisión del PP y otras cosas. Pero es extraño. O sea, decir que el problema es la izquierda. Yo creo que la cultura de la izquierda pues se ha distinguido porque si tú desde fuera leías, digamos, dos idearios, pues descubrías que no eran idénticos, pero tampoco había diferencias fundamentales y, sin embargo, en el ejercicio concreto de esos partidos políticos parece que estaban a kilómetros de distancia. Solo digamos, pues si se hiciera aquí una lista de los partidos comunistas que ha habido, el reconstituido, el del no sé qué, el PCI, el
era
PC,
lo de Monty Python.
Sí, sí.
El Frente Judaico Popular.
Bueno, sí, sí, sí. O sea, quiero decir que yo creo que ahí hay un problema que es cultural y que además no es específico de España, sino que es un problema por lo menos de la izquierda europea, ¿no? Otra cosa es que hay países donde, además de esa cultura, pues hay, digamos, otros elementos, otra madurez democrática en algunos casos, otros intereses también, y bueno, pues las cosas no son tan extremadas como a veces nos toca ver en el circo político de nuestro país. Pero y esto no quiere decir que no esté de acuerdo con que conjugar, pues eso, 10, 12 fuerzas políticas con sus intereses, los más confesables y los más inconfesables, no sea una labor titánica.
Y meritoria. a mí también me ha llamado mucho la atención la agilidad con la que el Partido Socialista ha apoyado, felicitado y mostrado su interés en que Sumar salga adelante y sea una iniciativa de éxito. Porque de alguna forma también le está haciendo la cama a Podemos, ¿no? Y está diciendo, bueno, con esta señora tenemos una sintonía inequívoca y podemos plantearnos reeditar una coalición dadas las circunstancias, y en cambio con los que estamos ahora en coalición, pues sí puede ser, no, ¿no? Y me parece que ese mensaje también alienta bastante a Sumar y a Yolanda Díaz a plantarse y a decirle a Podemos que no hay tutelas, ¿no? Como dijo el domingo.
Es que fagocitas a Podemos.
Sí, sí, sí.
Es que con esta historia gran rival, no, ahora mismo tú ves el nacimiento de Podemos y el nacimiento de Sumar, digo, con relación al Partido Socialista, ¿no? Y no se parecen en nada y siguen estando a la izquierda de la izquierda.
Sí, pero es que luego hay elementos, es decir, Yolanda Díaz ha demostrado que puede ser vicepresidenta con Sánchez un tiempo largo y Pablo aguantó tres telediarios. O sea, yo creo que Pablo Iglesias, me temo que o es la cabeza, o ir de vice, de sub, no forma parte de sus habilidades personales, ¿no? Bueno, y luego el otro elemento es, pues, al final, que el tema de las primarias abiertas o no abiertas es una disculpa, para mí es clarísimo. Es decir, no se puede ahora defender que las primarias abiertas, pues, es el elemento fundamental que nos distancia. Bueno, cuando el propio Pablo Iglesias la designó a Yolanda como sucesora a dedo. ¿Qué pasa? Que eso de la de consultar, de preguntar.
No, ella dijo que simplemente sugirió el nombre de Yolanda. No hay apoyo el nombre de Yolanda.
Bueno, es decir,
es que ayer lo escuché precisamente una entrevista de una hora en RAC 1, de una hora, a Pablo Iglesias.
¿Tienes poco que hacer ayer?
Bueno, la tienes de fondo. A ver, la forma de expresarse que tiene Pablo Iglesias y la capacidad política es innegable. Es un animal político enorme que tiene una capacidad extraordinaria. Sí que es cierto que, claro, empiezas una premisa muy complicada. Y es que dices, yo ya no estoy, pero automáticamente hablas como si estuvieras. O sea, y que tú eres el que
corta el bacalao.
El que corta el bacalao en el asunto. Claro, a mí esto sí que me deja muy descolocado para un partido donde se supone que tiene una secretaria general que no habla. Yone Belarra, por ejemplo, que dices, pues es una mujer de paja en este caso, en el partido, ¿no? Cuando solamente el protagonismo lo tiene Pablo Iglesias. Que ayer en la entrevista le noté más conciliador, porque sabe cuáles son los peligros también. Los peligros que tiene Podemos lo sabe. El apostar por unas primarias, evidentemente. ¿Por qué apuesta por unas primarias ahora? Porque igual el poder que tú dices o la capacidad que tiene de atracción a partir del 28M no es la misma. No es lo mismo unas primarias ahora.
No tanto primarias ahora, cuando que la decisión se tome ahora que intentar venderla con unos resultados muy malos del 28.
Y que creo yo que es lo que está esperando Yolanda Díaz. Dice, espera un poquito, vamos a ver qué es lo que hay. A ver cuál es el peso real que tenemos.
¿Qué tienes?
¿Y qué tienes? Vamos a esperar. Yo creo que esa es la decisión, ¿no? Y eso es lo que va a suceder, pero a mí lo que me da tristeza es que tengan que andar así. Yo, lo de la izquierda, que siempre ha dicho, en pos de la unidad nos separamos, es que ha sido así, paradigmático. Toda la vida ha sido así.
Sí, sí.
Toda la vida.
Pero porque yo, a mí del tema personal, yo también les confiero una cierta cuestión ideológica que antes, como decía Pedro Luis, en la derecha no se ve, ¿no? Es decir,
pues se ve mucho menos.
Sí.
Sabemos que hay diferencias.
Hay diferencias, pero te dice que yo siempre he dicho lo mismo. Que para lo comentas antes, yo creo que la ramasa para la derecha es siempre unirte porque tú quieres conseguir el poder. Claro, no, decir, un tema no de, por una cuestión ideológica.
El ejemplo, es decir, que una parte, digamos, de los demócratas cristianos no se fueran cuando Rajoy dejó sin tocar la ley del aborto, pues es un ejemplo de que ahí hay una tolerancia muy superior.
Exacto. Entonces, para mí es una cuestión fundamentalmente de conservar el poder, o en este caso, de recuperar el poder. Oye, vamos a hacer lo que sea por recuperar el poder. Así como en la izquierda se puede perder perfectamente el gobierno y los gobiernos, pero tú, la cuestión ideológica o ese personalismo en que puedes encarnar posiciones distintas, te lo lleva a ello. Entonces, en este sentido, ojo, todos hemos visto en los últimos años estos escenarios. Ojo, sin salir del Estado español, con lo cual, claro que puede volver a ocurrir.
A ver, lo cierto es que lo que sí se le puede, y eso hay que reconocerlo a Podemos, es que ese salto al cielo llegó, o sea, está en el gobierno ahora mismo, está en el gobierno de España, o sea, eso es innegable, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso también ya le empezó a costar el primer desgaste interno, ¿no? Anticapitalistas y demás que no estaban de acuerdo con la participación en el gobierno y menos con el Partido Socialista, al que no le reconocen de izquierdas. Por ejemplo, es que hay que empezar a pensar que eso normalmente son partidos de izquierdas que están hechos para la oposición, para pero estar en la oposición.
Yo cuento en el
tema, fíjate lo que te digo, en muchas ocasiones.
Este, para mí,
y no me refiero a este, me refiero a que hay concepciones de izquierdas que están hechos para estar en la oposición. ¿Por qué? Porque es muy difícil manejarse en un gobierno cuando de repente tienes que compartirlo y encima tienes que cohabitar con partidos que están muy lejos de ti, ideológicamente.
Pero en la base que puede votar, hay un porcentaje que yo creo pequeño que sí entra en esas disquisiciones, etcétera. Pero luego yo creo que también en la izquierda hay otra gente que vota sin entrar en esos análisis. Y para la que sí, por ejemplo, pues que Podemos y Sumar vayan juntos o no vayan juntos es muy importante, ya que hay unos anticapitalistas que critican, eso ya es tercera derivada, cuarta derivada. Es decir, yo creo que aquí el elemento fundamental es ese, es que yendo juntos pueden tener unos resultados pues
muy buenos,
buenos, y yendo separados pues los van a tener claramente peores. Y luego ya está ese pequeño porcentaje de la gente, pues eso, que debate, que se pelea, que y pues ahí sí, que es verdad que hay también otra de las explicaciones que dicen, oye, ¿por qué pues en Galicia, en Podemos Galicia, en Podemos Navarra, pues hay como una mayor cercanía al proyecto de Sumar? Y hay quien decía, pues es que Podemos en su última época, Podemos Central, pues con determinados partidos, incluido Bildu, por ejemplo, aquí, pues ha mostrado una cercanía que ciertamente, pues quizá a Podemos Navarra le ha generado una incomodidad que no ha generado en otros lugares. Lo que se vivió en Andalucía es otro ejemplo, además, que también hay que tener en cuenta que Podemos no es algo absolutamente uniforme, aunque está sometido pues a un hiperliderazgo que es el que acabamos de comentar.
Sí, bueno, de todas formas habrá que esperar acontecimientos y veremos dónde nos lleva la deriva de todo esto, pero bueno, por ahora está todo en el aire. Decía algún oyente, decía que lo de la izquierda da pena, solo personalismos, siempre igual, así no van a ningún sitio. Otros hacían referencia, dice, yo pienso que Pablo Iglesias en cierto modo ha salvado la vida a gente como vosotros. Me explico, ¿de qué hubieses estado hablando si no hubiese estado Reinaldo Tertulias, si no hubiese estado Podemos? Bueno, es una broma.
Ya hemos visto que la atletita vinda de sí.
No tenemos problemas para hablar de lo que sea.
soy capaz de hacer varias tertulias sin hablar de Pablo Iglesias.
Yo alguna también. Bueno, sí. De todas
pero
formas...
Pero da juego. También hay que reconocer que da juego.
Sí, no. A mí ya te digo, yo me parece un político brillante.
Me costaría mucho más.
Un político muy brillante. Me parece brillante, brillantísimo. De lo mejor que.
Me costaría mucho más hacer una tertulia sobre Belarra.
Es muy complicado, sí. Hombre, ahora, sí que es cierto que Podemos tiene, digamos que en sí mismo era un problema de configuración. Pues teniendo en cuenta que, por ejemplo, los comunes se van con Sumar. Claro, tú fíjate qué territorios estamos hablando. Porque Euskadi, y en Euskadi, ojito, en Euskadi ahora mismo hay una confluencia que se da para las elecciones forales y municipales muy relevante. Porque están todas las formaciones.
Está
Izquierda Unida, está Podemos, Equo. Está Equo y Alianza Verde. O sea, están todos en Euskadi. Y en Euskadi hay sectores que quedaron denostados que vuelven a coger emergencia. Es decir, el exsecretario general, Lander Martínez, pues está, es uno de, y Rosa Martínez, etcétera, son gente que está vinculada al, al sector de Sumar. Es decir, que estamos hablando de los dirigentes de Podemos de hace cuatro días.
Sí, sí.
O sea que, a ver, las, pero es que claro, los comunes ya es otra cosa. Eso ya son palabras mayores.
O compromiso.
Pero los comunes más por la cantidad de
representantes. Pero sobre todo porque la cuestión, yo creo que de Valencia, por ejemplo, Valencia va a ser uno de los elementos estrella del 28M. Y sí, Barcelona sí. Va a ser otro. Es decir,
claro.
Entonces, el juego de mayorías que se va a producir tanto en Valencia como en Barcelona, ojo con la situación actual de la izquierda.
Bueno, Podemos le salvó la vida a Pedro Sánchez del abrazo de Vergara de Ciudadanos cuando le recordó que no se confunda de enemigo, por ejemplo. Y bueno, pues son algunas de las cuestiones que hay. Oye, ¿cuántos mítines en directo ha retransmitido Televisión Española el de Sumar? Le dieron entero, curioso. No, es que no lo he seguido. Hacemos paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Disfruta hasta el 16 de abril de una exposición única del mundo Playmobil con Bilbao Centro y Euskoplay. Miles de piezas compuestas en escenas únicas que nos llevan desde el Bilbao más fashion a Alejandría o a la salvaje África. Acércate a Bilbao Centro, en particular de Indautxu 1, y juega con nosotros. bilbaocentro.com.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, desde la Asociación contra el Cáncer en Vizcaya te recordamos que estamos a tu lado cuando nos necesites. Nuestros programas y servicios son gratuitos. Infórmate en el 900-136.
Cabú en Artecalle 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. En Cabú, nuevos accesorios para que tu bebé empiece a interactuar con la comida y el calzado amable con sus pies. Zapato feroz. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Salt del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53, o en Bilbao Centro, Gran Vía 83, y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Egunon Vizcaya.
Bueno, por cierto, que han salido datos del paro, ya sé que es una fotografía fija, pero en mes de marzo dices, hombre, pues no está mal, baja en 3.000 personas, sube el número de afiliados, etcétera, miras el conjunto del Estado, baja en 48.000, bueno, fundamentalmente, claro, estamos en verano, el sector servicios es lo que tira, ¿no? Semana Santa, sector servicios... dices que...
No, todavía es marzo, poquito, ¿eh? No, yo creo que son muy buenos datos.
Es decir, que son buenos, no me cabe ninguna duda.
Son muy buenos datos, es decir...
No me cabe ninguna duda. Luego habrá que analizar el perfil de trabajo, el tipo de trabajo, pero uno ve las... Mira, esto es algo, por ejemplo, que el otro día pasaba. Yo observaba y digo, es que el problema que tiene el Partido Popular, por ejemplo, es que tú vas viendo los datos... Bueno, ahora la inflación puede volver a repuntar a cuenta de lo del petróleo, pero tú vas viendo los datos y dices, oh, pues es que es muy difícil criticar ahora mismo el panorama económico que tiene el Estado español. Es complicado.
De hecho, son las muy críticas difícil. Menos consistentes que
es que no se las creen. Peor, claro, o sea. ¿No te las crees? Es que no te las sí. crees. El otro día el propio diario La Razón sacaba una gráfica, claro, tenía que remontarse a la inflación de hace unos meses para decir que estaba fatal la cosa, porque claro, últimamente estaba bajando. Y bajaba también la inflación, teniendo en cuenta además de que la coyuntura es la que es, ¿eh? En estos momentos.
Pero porque no nos da por comparar con Europa. Estamos años luz mejor que en Europa.
Claro, claro.
Incluso digo, ojo, y eso me escucha quién va a hacer la compra ahora y entonces te puede decir, no, pero vamos a ver en el contexto en el que nos movemos. Yo creo que la situación económica te pones a pensar. Nosotros imaginémonos las veces que hemos estado hablando aquí y hemos leído todo el tema del precio de la electricidad. Parece que se iba a llevar por delante todas las libretas de ahorro y los depósitos que teníamos cada uno en nuestras casas. Es decir, ahora mismo si somos sinceros y analizamos el precio que pagamos por la luz, es decir, tenemos que reconocer que lo que ha hecho este gobierno ha sido muy importante. Es decir, que a nadie se le había ocurrido hacerlo.
Lo de la excepción ibérica que fue denostado por la oposición...
Bueno, ahora va a votar en contra, ¿no? La prórroga.
Sí, pero es que es una... Pero es que si es que tú miras el resto y dices, oye, ¿a quién se le ocurrió eso? Vamos a aplaudirlo un poco.
Yo hablo siempre de hechos objetivos, es decir, que ese tema ha salido de donde ha salido. Yo creo que en el tema económico por ahí es muy difícil enganchar a este gobierno desde un punto de vista de la oposición, ¿no?
Sí, supongo que en gran medida por eso el PP está tan de perfil, ¿no? Siempre su argumentario o el punto fuerte de su argumentario ha sido criticar las medidas económicas que tomaba el gobierno. Si las medidas están funcionando, ¿qué dice el líder de la, bueno, el líder del partido de la oposición, no el líder de la oposición en sí?
Bueno, tuvo otro frente, que era pues todas estas leyes del matrimonio homosexual, del aborto, es decir, había toda una otro frente que el PP ha venido utilizando, pero que yo creo que de alguna forma lo ha abandonado, por lo menos parcialmente. Primero, pues porque quizá en el liderazgo del Partido Popular las posturas en relación con muchos de estos temas pues no son las que eran. Segundo, porque se ha demostrado que a veces se pegaban tiros en el pie. Lo he puesto antes el ejemplo. Es decir, tú montas una gran manifestación o apoyas una gran manifestación por el derecho a vida, en contra de la ley de aborto, pero luego cuando tienes el poder, incluso con mayoría absoluta, no actúas coherentemente con esa manifestación con la que llenaste las calles de Madrid, ¿no? Uh-huh. Es decir, y abandonado, o por lo menos abandonado parcialmente ese frente, pues sí, es que queda pues eso, el de los asuntos económicos, ¿no? El de una aproximación pues más liberal o más socialdemócrata a la situación económica. Y yo creo que en una coyuntura en que la economía va bien, pues es difícil vender. Algo de esto le pasó a Bush padre contra Clinton, ¿no? Que pues intentó vender pues otra serie de cuestiones, y en aquel momento pasaba lo contrario, que la economía en Estados Unidos iba mal y ganó las elecciones pues el que de alguna forma reconoció que las cosas iban mal, ¿no? Que, bueno, pues aquí puede pasar al revés. Pero también es verdad que quedan, para las elecciones generales, quedan suficientes meses, como que pues yo lo que deseo es que las cifras del paro sigan disminuyendo, la inflación no tenga, si tiene un repunte, que no sea demasiado importante, porque lamentablemente en 9 meses las cosas también pueden empeorar.
Y luego lo que decimos siempre, que la calidad del empleo sea buena y que el empleo vuelva a ser una vía principal de socialización y no una vía de precarización.
Sí, yo que ahí yo creo que hay unas cuestiones que también hay que pensar, que los momentos que hemos vivido, ¿no? Yo creo que cuando a veces hablábamos aquí del estudio social, yo es que no sé si éramos conscientes de lo que realmente la importancia que ha tenido el escudo social para poder mantener situaciones. Es decir, el tema de lo del salario mínimo. Yo creo que ha habido, desde un punto de vista social, hay cuestiones, y ahí, por ejemplo, Podemos sí que puede, ¿no?, arrogarse un cierto protagonismo y llevarse unos aplausos por la gestión que ha hecho. Dicho esto, a mí lo que me sigue llamando la atención es que con una situación económica, ojo, de dónde venimos y en la que estamos, sin unos grandes problemas territoriales, llámese Cataluña, que nos puedan preocupar a diario, las encuestas no están tan desniveladas. Es decir, entonces dices tú, o sea, vamos a ver dónde está aquí el origen de que las encuestas... Y el PP sin hacer absolutamente nada, o justo todo lo contrario, ¿no? O equivocarse hoy, o tener un resbalón mañana, o hacer historias como Castilla y León. Entonces, a mí el enigma de este tema es por qué, si hay una situación económica de mejora, más allá del tema puntual de la inflación, que lo podemos comparar con Europa, y saldríamos todavía, no saldríamos tan magullados. Entonces, ¿por qué se produce esas encuestas en paralelo? y el gobierno no marca distancias a favor, teniendo un poco el viento favorable, incluso en los próximos meses. Es decir, que aquí la presencia internacional de Sánchez es incuestionable. Yo, por ejemplo, al margen de la ideología que tenga, cuando veo a un representante de mi país hablando en inglés y siendo recibido con el presidente de China, pues hombre, yo siempre he hecho lo mismo. No me imagino a otros candidatos haciendo lo mismo porque no tendrían esa cuajo político. Entonces,
no, para empezar, todos los anteriores no sabía inglés ninguno.
Entonces es que es tremendo, ¿no? Entonces, lo que digo es...
Bueno, Aznar imitaba un acento.
Y no sabía inglés. Algo aprendido después, pero no sabía.
Entonces, la cuestión es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el imaginario colectivo o la sensación social para este tema?
Hay una explicación, pero que es solo parcial, que es que estamos dentro de una ola internacional. En Finlandia ha ganado claramente la derecha, en Berlín, que hacía montones de tiempo que gobernaba la izquierda, va a gobernar la derecha. Es decir, sí que hay como una ola a nivel internacional de que los partidos de derecha están obteniendo, Italia, sí, es decir, que están obteniendo mejores resultados. Bueno, yo creo que esto es una explicación muy parcial de lo que aquí ocurre, porque no digo que seamos inmunes a lo que acontece en otros países, sobre todo europeos, alguna influencia tendrá, pero no me parece suficiente explicación para la pregunta que tú has planteado. Esta es una. El desgaste, pues, tampoco lleva tanto tiempo gobernando el Partido Socialista, ¿no? Llevan ya dos legislaturas completas, bueno, pues llevan una y media, no llega todavía, cuando sean las elecciones, una y media. Pues sí, es verdad que no es fácil explicar, porque tampoco el liderazgo de la derecha, pues es en el caso sólido ni es una persona especialmente carismática. Sí, es curioso, aunque también es verdad que las encuestas electorales a veces medio aciertan y a veces se equivocan. Entonces habrá que esperar también a los resultados. Pero sí es un poco sorprendente que este gobierno no salga en las encuestas mejor retratado en una coyuntura en la que ciertamente...
Os voy a leer un comentario de un oyente.
Sí.
Os voy a leer un comentario de un oyente porque responde a esto. Dice, el poder de la derecha mediática es muy, muy potente. Hay demasiadas ovejas y se aprovechan, y si no, no se entiende. Es lo que dice el oyente también. Es decir, a ver, la mala imagen que pueda tener este gobierno es una imagen creada también desde el minuto uno, Primero, porque hay algunos grandes medios de comunicación, muchos, que se han encargado, primero, de hacer más visible la desconexión que puede haber entre los dos partidos de la coalición. Que han denostado a uno más que a otro. Que ha habido una persecución absoluta. No ha habido ningún reconocimiento de nada en absoluto. De nada. Salvo y al final eso también en un imaginario de un colectivo...
Bueno, salvo que leas El País.
Pero ¿cuánta gente lee El País?
No, bueno, digo, pero que hay medios que también...
Sí, pero ¿cuánta gente lee El País?
Pero
miramos televisiones, por ejemplo.
Claro, televisiones...
¿Miramos televisiones? ¿Las cuatro cadenas informativas que pueda uno encontrarse?
Bueno,
¿cinco?
Sí, podemos hacer ese ejercicio y sin ningún problema. Cuando empieza el gobierno, La Sexta no era antigobierno de izquierdas.
Tampoco era antipodemos.
Yo es que, por ejemplo, a este debate me someto.
Pero luego de repente.
Me someto gustoso las asesas necesarias. Los oyentes de Carlos Herrera son similares, son menos que los de los oyentes de la SER.
Sí,
con lo cual, empate a cero. Empate a cero. El País supera al resto de los demás periódicos, ABC, La Razón, etcétera, sin ningún problema. Empate a cero. Televisión Española, con sus altibajos de hoy te quiero a ti y mañana te quiero a ti, pero más o menos puede ser más cerca del gobierno que alejado del gobierno. Nos quedaría Vallés. Entonces Vallés empata con la 1 y la Sexta. Con lo cual, ¿dónde está ese influjo mediático que cambia las encuestas? Es decir, yo emplazo, es un debate que además me encanta como profesional. Me encanta debatirlo. ¿Dónde está ese influjo mediático que desnivela las encuestas? No.
Hay una
cuestión fundamental, que es el origen y los grandes cambios de paso que hace Pedro Sánchez. Y entonces hay una imagen interna que no se corresponde con la externa. Es decir, en la externa, en Europa, nadie le ha cuestionado a este hombre el tema de Podemos. No, al revés. En Europa le aplaude que haya frenado a la extrema derecha, que tenga tres presupuestos aprobados, que dé una estabilidad a un país, etcétera, etcétera. Internamente, como ha habido tantos guadianas ideológicos, desde el primer momento hemos hablado de gobierno ilegítimo y se ha parado el tema. Y nadie ha parado el tema. Nadie ha parado el tema. Pero no nadie, ¿eh? Ni nosotros.
Pero ni siquiera es que los medios de comunicación que te has referido han defendido eso. Lo han aceptado.
Te estoy dando la razón. Es decir,
a mí me parece una vergüenza.
Ha habido un origen y donde hay una cosa que es fundamental. Es decir, cada vez que hay una cuestión positiva de este gobierno, hay inmediatamente una crisis interna que anula el tema positivo.
Sí, sí, eso ocurre siempre. Y el problema está que muchas veces no se ha reaccionado, ni siquiera esos medios que supuestamente son más afines han reaccionado a eso y han aceptado pulpo como animal de compañía. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Para alcanzar todo el potencial de mi visión, mis lentes progresivas Varilux me ofrecen una transición suave, de cerca a lejos, con un enfoque perfecto en cada detalle. Eso es ver sin límites. Ahora con Varilux, tu segundo par de lentes progresivas de regalo.
Ya en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoete, Basauri, y empieza a disfrutar el doble.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94 400 3006.
Eibar es una ciudad con historia. ¿Te la imaginas hace 100 años? Ven a conocer su patrimonio industrial esta Semana Santa. Apúntate a las visitas guiadas los días 6, 7, 8 y 10 de abril y descubre Eibar con la historiadora Nerea Alustiza. Llama al 943-820110 o entra en eibar.eus/visitas guiadas. Ayuntamiento de Eibar. Eibar Coudala.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Radio Popular.
Bueno, pues también estamos aquí en esta sintonía. Es que algún oyente decía, no os olvides del papel de García Page, de Lambán, de Rodríguez. Estábamos hablando de eso precisamente ahora mismo, de lo que decía un oyente. Dice que Vallés empata por la 1. Por favor, que el jefe de Radio Televisión era del PP, amigo de Aznar, dice un oyente. Bueno, pues sí, esto es, cada cual va a tener su opinión, ¿no? También, luego todo el gobierno este también tiene algunas lagunas relevantes, a más no poder. Mira, por ejemplo, ahora PNV y Bildu le están pidiendo explicaciones por un hecho que es inconcebible. O sea, tú tienes un señor, un teniente general y jefe de un mando de la Guardia Civil que es ascendido cuando estaba implicado en un caso tan horrendo como es un crimen de torturas con Mikel Zabalza de por medio. Y dices, ¿cómo es posible? No sé si esto llega a los protocolos y esto se hace por oficio, o alguien toma esa decisión.
No, pero ese tipo de ascensos no son automáticos.
Es que dices, pero bueno, pero que estamos hablando de un caso tan sangrante como el de Mikel Zabalza.
Sí.
Y dices, bueno, aparte que primero estamos hablando de un caso donde todavía no se han desclasificado los papeles.
Torpezas. Yo creo que torpezas hay. Pues fíjate tú, con la ley del sí solo es sí, del solo sí es sí. Las torpezas, entre otras, comunicativas que se han cometido, esa es una. Es verdad que en esa cultura de la izquierda, que tiene algo de sana, ¿no? El que no haya monolitismo, sino que tal, pero sí que es verdad que hay voces significativas que todos identificamos con el Partido Socialista, que han sido tremendamente críticas y lo han hecho además público con el presidente, con Sánchez. Bueno, son todo elementos adicionales que pueden explicar al menos parcialmente pues esa situación, ¿no? Pero bueno, con todo, sigue siendo, a mí me parece un poco sorprendente, que no tenga más éxito, sí, dada la situación. Tú antes lo aludías, es decir, ¿cómo tuvimos que pasar la anterior crisis a cómo estamos pasando esta crisis? Hay una diferencia notable, es decir, el nivel de sufrimiento a nivel de pobreza, de familias, digamos, en situaciones límite. Bueno, ahora ha habido toda una serie de medidas sociales que han paliado muchísimo las consecuencias de las crisis, y sin embargo la otra, no te voy a decir, pero casi se pasó a dolor, o sea, sin ningún tipo de anestesia.
El famoso austericidio.
Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues esa diferencia que parece que tendría que ser socialmente muy relevante, pues no parece que esté teniendo pues el impacto que cabría esperar.
Sí, sí, es una cuestión que a mí siempre me ha llamado. Es decir, cuando veo los últimos sondeos, y ojo, cuando hablas con gente, socios muy especializados en encuestas en la órbita de la derecha, es que te lo reafirman y te explican que va por ahí, es decir, que no están descaminados, que no están infladas, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, es que los últimos resultados también te hacen pensar en eso, ¿no? Es decir, tú piensas en Andalucía, ¿no? Tú piensas en Castilla y León, al margen de que ganara el PSOE, pero que bueno, que es una fuerza de la derecha, el tema de Madrid, es decir, más sangrante que el tema de Madrid, yo creo que no hay, ¿no? Es un tema que siempre hemos comentado. Entonces dices, bueno, y luego vas sumando Galicia y dices, bueno, ya sé que lo importante es esa diagonal entre Cataluña y Andalucía, pero es que Andalucía antes la sumabas en rojo, ahora ya la sumas en azul. Entonces, yo me llama muchísimo la atención esa especie de antagonismo entre la cuestión de la un poco presencia internacional y el respaldo internacional y un poco las dudas a nivel de casa, ¿no? Para mí el ejemplo más significativo es, se acabó el recorrido de Sánchez visitando los municipios españoles. Vistas las primeras experiencias, ese plan se cerró, el libro se cerró. Si a ti te hubiera ido muy bien, entonces eso lo sigues haciendo todos los fines de semana. Ahora ya es, lo cierras y a presentar a un candidato, pero ya no es la adhesión a un pueblo. Y no hay nada más llamativo que vayas a ese pueblo de Toledo con 6 vecinas y no lo anuncies a la prensa y solamente mandes las imágenes a la Moncloa. Es que la gente cuando ve eso se ríe. Es decir, hay que echar al de comunicación. Es decir, ¿cómo que usted ha ido a un pueblo de 20 habitantes ahí en Toledo, no invita a los medios y solamente manda tomando un café con 6 personas? Es decir, la gente no se lo cree. Entonces, hay algunas cuestiones que me llaman la atención. Es decir, y eso es un poco lo que... Esos buenos datos ahora mismo, ¿no? Marzo, pues me imagino que si marzo es bueno, imagínate el mes de abril.
Sí, sí.
Con una ocupación récord y unos precios récord. ¿No? Ese es otro análisis. Digo, oye, no sé cómo está esto. No está tan mal el país cuando la subida en los precios de los hoteles es desmesurada y sin embargo no hay una plaza libre. Entonces, y ante eso, la derecha de brazos cruzados y a veces resbalándose, te empata.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. No os he sacado un tema que tenía yo de aquí de por medio también, que tenía que ver con que cada vez utilizamos más el coche. Oye, fantástico. Llevamos aquí haciendo campañas para que la gente deje el coche en casa y miramos las estadísticas y nos dicen que...
Pues yo no me creo la encuesta.
Que verde nos... me alegro mucho.
Yo creo que
el gobierno vasco, no
puedo, yo creo que cada vez la gente andamos más.
Bueno, yo por lo menos sí. Yo te he de reconocer que por lo menos sí. Pero bueno, oye, no es mi caso. Pero lo que pasa es que, claro, habla de movilidad en todo Euskadi, que no es igual. Igual en el centro de Bilbao sí que es cierto que se anda más. Pero al final mucha gente está obligada a moverse en coche.
Bueno, ¿no? Obligada, o que en vez de comerse las rabas en Bilbao, coge el coche para ir a Castro a tomarse las rabitas el domingo.
Sí, también.
Bueno, pues de sobra.
Valencia, quiero decir, a Castro.
Sí.
A...
sí, bueno, pues Juan Mari Gastaca, Pedro Luis Arias, Lander Inchasti, que tengáis un buen día,
Venga, Nahur. I don't know why they got in the mud.